Entre los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Un saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Bruno Venturini habla del aire fresco que lamentablemente no tenemos en esta parte del mundo. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo y con estas malas noticias de que se vuelve a activar ya la 11ª contingencia por ozono en la zona metropolitana del Valle de México.
Y yo que quería hacer ejercicio, Dios mío.
No, doctor, va a tener que esperar el ejercicio.
Hoy sí se veía plomizo desde tempranito, ¿eh?
Sí, se veía, la verdad, ya se veía venir, ¿no? Pero bueno, pues ahora se pondrá en marcha el doble Hoy No Circula, aplicado para el día de mañana, viernes 31 de mayo. Por supuesto, deberán suspender circulación los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Oye, ¿qué quiere decir guilty en inglés?
Culpables.
¿Quién resultó culpable el día de hoy?
Donald Trump.
Toma, ¿y además de cuántos cargos?
34 cargos.
Toma, uno por uno. ¿Pero así por qué sonríes? Si el presidente de los Estados Unidos ya está diciendo que es un complot y que en las urnas el pueblo norteamericano lo va a rescatar. Suena familiar, ¿no?
El
discursito de que, bueno, pero 34, uno por uno lo tuvo que escuchar. Creo que era un juicio que era una vergüenza auténtica. En un momento platicaremos con el embajador Basáñez para que nos diga qué implicaciones tiene esto para la justicia norteamericana, que en este caso va contra un populista que intenta desactivar a la propia justicia, igual que lo hizo con el proceso electoral, y ahora es inculpado culpable. Vamos a ver qué efecto tiene esto en precisamente el ámbito electoral. Fíjese que la Secretaría de Salud reportó 61 defunciones por calor. Cuide mucho a la gente, y también con el tema del aire, nos dice la autoridad que el enfoque fundamental es de salud pública. Hay que cuidar a los mayores, a los niños, porque sí está de muy mala calidad del aire. Efectivamente, está muy mala la calidad del aire y puede tener afectaciones en la salud. El INE solicitó auxilio permanente a la CFE para evitar apagones del 2 de junio. Pues ojalá los ayuden, ¿no? Y a ver si le hace caso. En un momento más platicamos con Guadalupe Tadei. La magistrada Soto y la propia Tadei se reunieron hoy con visitantes extranjeros. Le comento que el ISR reportó una caída del 1.5%. Veo aquí los datos del informe de finanzas públicas. El gobierno federal pierde 31% por el impacto de las, en este caso, el impuesto sobre la renta, donde están poniendo las botas es con el IEPS, 173% de los impuestos a importación, 21% arriba es lo que está recaudando el gobierno. Le comento en otros temas que un juez otorgó una suspensión de plano ya a Rafael Caro Quintero para impedir su extradición a los Estados Unidos. El Liceo Imperial Castro, alias el Checo Chello Antrax, sobrino del Mayo Zambada, fue asesinado en una carretera carretera en Culiacán. Pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida a la consejera presidenta de la Autoridad Electoral, el Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Presidenta, bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas noches, Leonardo. A tus órdenes.
Pues rogarle que le cuente al auditorio, está todo listo para que el domingo hagamos los ciudadanos lo que nos toca, los que nos harán el enorme servicio, se les agradece de antemano de estar como funcionarios de casilla y aquellos que cumpliremos con nuestra obligación de votar. ¿Ya está todo arreglado para que eso ocurra, consejera presidenta?
Así es, Leonardo, comentarte que efectivamente todos estos meses de trabajo de la etapa preparatoria para la jornada electoral finalmente están llegando ya a su culminación. Debo decirte que ni una actividad se nos desfasó. Todas aquellas que fuimos haciendo de manera individual en términos del Instituto Nacional Electoral y las compartidas con los organismos públicos locales que tenemos en coordinación y colaboración con ellos, todos han sido hasta este momento cumplidas en tiempo y forma. Estamos en los últimos momentos de la distribución de los paquetes electorales. Sabes que esto inició desde el día lunes. Se le da un seguimiento puntual a la entrega de este material a los presidentes y presidentas de las mesas directivas de casilla para que estemos justamente el domingo ya con todos los elementos en cada una de las casillas.
Dígame una cosa, son, si no me corrige usted, ¿son 104 las casillas que no se instalarán?
Así es, Leonardo, 104 hasta el reporte del día martes, que se le da seguimiento puntual a todas las actividades. El día de hoy se sumaron 64 adicionales del estado de Chiapas. Todavía no sabemos si se van a terminar por sumar o si en estos días que están trabajando nuestros colaboradores en las entidades, nuestros delegados, los vocales distritales, los organismos públicos locales, haciendo sus diálogos permanentes con quien corresponda para ver si las podemos instalar. El día domingo ya sabremos definitivamente cuántas, pero hasta este momento 104 han sido declaradas como no instalación y 64 están en el proceso de análisis ahorita mismo, Leonardo.
Nunca habíamos tenido una elección tan compleja, porque además de elecciones generales en el plano federal, tenemos varias locales y varias estatales en muchas entidades del país. Cuéntenos cómo va a estar el horario, a qué hora se van a abrir las casillas en todo el país.
Las casillas se instalan a partir de las 8 de la mañana en el uso horario que corresponda. Tenemos 5 entidades que tienen un uso horario distinto, pero en general, correspondiendo al horario del centro, se instalan a las 8 de la mañana. Desde las 7 de la mañana, Leonardo, todos los que fungirán como funcionarios de casilla ya inician a llegar a los lugares en donde se instalarán las propias casillas, las mesas de votación, y inician la instalación de todo para que podamos llegar a votar en libertad y tranquilidad. Y eso se hace en todo el país. El curso del día domingo estará, nosotros haremos el evento cívico a las 7 de la mañana en el Consejo General, en las instalaciones del instituto.
Y quedan en sesión permanente.
Así es, nos declaramos en sesión permanente a partir de las 8 de la mañana, Leonardo, a las 11:30 calculamos estar en red nacional dando el primer reporte de instalación de casillas. Para las 7 de la tarde, hora nuestra, estaremos, o una vez que se termine la votación, es decir, cuando se cierran las casillas a las 6 de la tarde y hasta que se termina el último votante de emitir su voto, se declara ya cerrada la jornada electoral.
A lo largo del día solamente saldrá la autoridad electoral una vez, entre 11 y 11 y media, presidenta.
Así es, en cadena nacional. Sin embargo, hoy mismo inauguramos la macrosala, en donde tenemos albergados y todas las condiciones puestas para que los medios nacionales, públicos y privados e internacionales, escritos, prensa, televisión y los demás que en este momento existen, estén asistiendo el proceso electoral y viendo y transmitiendo desde ahí mismo de oficinas centrales. Es decir, durante todo el día estará fluyendo información que no necesariamente será dada a cadena nacional, pero sí estará disponible para todos los que estén cubriendo la fuente.
Iré en algún momento a lo largo del día. ¿A partir de qué hora cierran las casillas, presidenta?
A partir de las 6 de la tarde se cierran las casillas, se abren a las 8, se cierran a las 6, siempre y cuando no tengamos votantes en fila.
O sea, si están en la cola, momento, serán atendidos todos, ¿no?
Así es, Leonardo. Es correcto, si llegamos en el último minuto a emitir nuestro voto, y nos tendremos que formar, y el presidente o presidente casilla tendrá que terminar con todos los que están en fila para declarar cerrada esa casilla. Mm. Y proceder inmediatamente a la organización de todo el material para poder llevar a cabo el cómputo y escrutinio en primera instancia, que hacen nuestros vecinos, los ciudadanos, de quienes en sus manos estarán todo el día de la jornada electoral.
Después, 6 de la tarde, según el uso horario, o sea, ahora que tenemos el cambio de horario, el horario de Dios, creo que lo llamaron, entonces cerraríamos a las 7. ¿A partir de qué hora pueden divulgarse, presidenta, encuestas de salida?
Cuando se cierren las casillas, una vez que la autoridad declara que ya ha sido agotada la votación, ahí inician
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Encuestas de salida. Antes, ¿no? Hasta que se cierra la última casilla. Así está establecido. Todos quienes han manifestado que van a hacer encuestas de salida o bien conteos rápidos desde sus medios, habrán de esperarse a ese momento para empezar la divulgación de ello.
O sea, a partir de las 7 entonces, ¿no?
A partir de las 7, Leonardo. Eso sin menoscabo de que a las 8 estará ya transmitiéndose la información precisa del programa de resultados electorales preliminares que todos conocemos como el PREP. En ese momento ya estarán difundiéndose los resultados, que eso no son tendencia, son la copia fiel de los datos asentados en las actas
se,
de
se va vaciando lo que va llegando. Los
Así es.
Entiendo que van a hacer 3 conteos rápidos, presidenta.
Vamos a hacer 12, Leonardo. Vamos a hacer el de Presidencia de la República, el de la Cámara de Senadores, el de la Cámara de Diputados, 8 gubernaturas.
Y ¿A todas las de las gubernaturas las hace el INE o las hacen las OPLES?
No, las hace el Instituto Nacional Electoral, pero quien transmite la tendencia son las presidencias de los OPLES. Es decir, nosotros atraemos esta actividad y una vez concretada y dada ya la tendencia definitiva por parte del Comité Técnico del Conteo Rápido, se entrega de manera inmediata a las presidencias para que estas, en el ámbito de su responsabilidad, declaren la tendencia definitiva que ya ha marcado el propio comité.
¿Y usted anunciaría las 3 en este caso federales?
Exactamente, entre las 10 de la noche y las 11:30, que es lo que históricamente ha ocurrido en el instituto, es el momento en que ya están todas las muestras recopiladas y el propio comité establece que ya tiene la fuerza suficiente y la tendencia firme. Eso ha ocurrido siempre entre las 10 y las 11:30 de la noche. Esa es la estimación que se tiene. Sin embargo, si estuviese antes...
ahí sale también en cadena nacional usted.
Ahí salimos de nueva cuenta en cadena nacional, Leonardo, a esas horas, y después volveremos a salir cuando tengamos la tendencia de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Yeah. Oiga, ¿cómo se coordinan con la jefatura del Estado? ¿O es, digamos, el jefe del Estado acusa recepción y verá como todos los demás la cadena nacional y después saldrá él?
Yo, hasta este momento, Leonardo, tenemos todos los tratos con quien coordina la cadena nacional para que se nos permita estar presentes en el país con una sola comunicación. Entenderé yo que el propio jefe del Estado mexicano esperará los resultados.
Eso dijo, de la autoridad electoral. Dice, terminaré que lo diga el INE y después sale una valoración.
Así debe de ser.
Supongo que es lo correcto. ¿Algún apunte más, presidenta?
Leonardo, aprovecho tu espacio para, por supuesto, agradecer a todos quienes estarán como funcionarios de casilla, pero sobre todo para decir que este domingo repitamos el ejercicio que ya conocemos muy bien los mexicanos y los mexicanos. Salgamos a votar porque nuestro voto sí cuenta y se cuenta bien. Salgamos todos el domingo a votar.
Ojalá que sea así y que rompamos récord. ¿Cuál ha sido la elección? Creo que es la de 94 la que más participación ha tenido, presidenta.
Efectivamente, Leonardo, la de donde se elige a el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con una participación del 78.7, más o menos 79%.
Eso no se ha repetido. Ojalá lleguemos para esos niveles, presidenta.
Esperemos que así sea. Hay que motivar la participación. Leonardo, agradezco también a todos los medios porque han hecho un papel fundamental en transmitir la información en los tiempos necesarios para que todos estemos en este momento
nada que agradecer, informados. Es nuestra obligación y la veo entonces, Leonardo, en cadena nacional el domingo. Gracias, presidenta.
Gracias. Gracias.
Adiós. La presidenta del INE, la doctora Tadei, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. Tengo aquí el informe de finanzas públicas de enero a abril. Yo saludo al gran conocedor de las finanzas públicas, Aníbal Gutiérrez. Te agradezco mucho que estés con nosotros, profesor.
Leonardo, un gusto acompañarte a ti, a toda tu audiencia y a todos los compañeros allá del equipo.
Oye, pues estoy viendo aquí el primer cuadro y te pido que nos ubiques así a vuelo de pájaro. Veo que el gobierno federal tiene una caída de 31% de sus ingresos y veo que la única parte en donde visiblemente pierde es en la renta, en el impuesto sobre la renta, que se cae 1.5%. Lo que me parece enorme es la proporción. O sea, si pierdes 1.5 en impuesto sobre la renta, se te cae tanto la recaudación general, Aníbal?
Mira, fíjate que lo que estamos aquí observando es que buena parte de esta caída también está condicionada por lo que son los recursos que Pemex transfiere precisamente al gobierno federal, en donde tiene esta caída de 31.99%. O sea, la parte de ingresos petroleros del sector público te dice que si bien Pemex aumenta casi un 17% en términos reales en el periodo enero-abril 24 contra enero-abril 23, sus ingresos, el gobierno federal se le cae en 32% porque se reducen drásticamente las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo. Hay que recordar que se cambió la tasa con la cual se aportaba precisamente en parte de los derechos que se retienen y demás, y entonces todo esto se ha reducido y por tanto una de las principales fuentes de ingreso que se registran en el fondo también se han reducido. Esa es una parte de la caída que tienen ahí. La otra es que en términos reales prácticamente el impuesto sobre la renta se cae apenas en 1.5% porque en términos nominales solo aumentó 33 mil millones de pesos esta recaudación. Entonces, no se ha movido prácticamente, dado que, como hemos visto, no se ha incrementado drásticamente la actividad económica y al mismo tiempo pues tampoco han echado ya mano de ningún otro instrumento cercano a renta para aumentar la recaudación. Sí. El otro colchón que tienen aquí, que por eso no hay una caída mayor en el total, es pues nuestro impuesto especial sobre producción.
Oye, pero ahí se están poniendo las botas, ¿no? Vaya atracón, 173% arriba el IEPS. Digo, por eso pagamos tan cara la gasolina, ¿no?
Exactamente. Fíjate, en términos de recaudación, en términos nominales, si se recaudó en el primer cuatrimestre del año pasado 44 mil millones de pesos, hoy se están recaudando 127 mil millones de pesos.
Y eso los pagamos todos por los 26 pesitos de la gasolina, ¿no?
Por cada litro de gasolina ahí van tus 4 o 5 pesos de impuesto y de ahí prácticamente es lo que está sirviendo de colchón para tratar de sostener estas finanzas públicas.
Y también están recaudando a lo bestia con impuestos por la importación, ¿no? Ahora casi cualquier producto que pides te dicen aquí tiene que pagar impuestos, ese sube 21%, Aníbal.
Sí, efectivamente, tenemos que aquí también, y dada una economía que está importando mucho, pues también ahí tienen otra bolsa importante de ingresos. Y aquí lo que llama la atención es que lo veníamos registrando desde el informe trimestral, unos ingresos presupuestarios que están creciendo en 5.8% en este primer cuatrimestre, contra un gasto que aumentó 18%. Puede ser, en parte, se explicaría este acelerón en el gasto, porque te acuerdas que adelantaron parte de los recursos que se transfieren, parte de los recursos vía los mal llamados programas sociales.
Las pensiones y todo eso,
exactamente,
¿no?
Se adelantaron esos gastos y vemos cómo el gasto vinculado a programas, que es donde caen todo este tipo de programas de transferencia, creció 24%. Entonces, lo que tienes aquí es que efectivamente una tendencia que habíamos visto desde el año pasado se está manteniendo y en estos primeros meses del año se agudiza, posiblemente porque se adelantó precisamente ese tipo de gasto, ¿no?
Oye, Aníbal, lamentablemente no nos queda mucho tiempo. La deuda, ¿cómo la ves?
La deuda la han seguido sosteniendo más o menos en los niveles que se tenían planteado, pero hay que recordar que precisamente para lo que es este ejercicio fiscal, pues el balance presupuestario sigue manteniéndose en el ejercicio anual con un diferencial que va de cerca de los 400 mil millones de pesos. Esto todavía no lo han logrado cerrar y en su conjunto, pues la deuda total, pese a los compromisos que habían, pues anda ya rondando estos 15 millones de millones de pesos.
O sea, los intereses siguen en un nivel muy alto. Pues te agradecemos mucho el tiempo que nos habéis ayudado a entender este informe que acaba de salir esta tarde, informe de finanzas públicas y la deuda de enero a abril. Aníbal, un abrazo.
Gracias, saludos.
Cintia.
Pues, doctor, también comentarle que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal, esto en el caso por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. También específicamente relacionado.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
...con 11 facturas, 12 vales y 11 cheques por su participación en el plan para evitar que la estrella de cine para adultos Stormy Daniels hiciera públicas las acusaciones de un amorío con el expresidente.
Cine
y si
porno,
bien,
¿no?
Exactamente. Y si bien
cine
pagar
para adultos
dinero...
es la serie de Benjamin Franklin.
Así es, doctor.
Esta es una actriz... No, es que hay que decirlo, ¿sí? Porque mucha gente cine para adultos. No, no. Uh-huh. Sobornó a una actriz porno.
Así
con
es.
La que tuvo... Y además... fue dinero de la campaña. Uh-huh. Pero ¿qué te parece si nos enlazamos con quien fuese embajador de México en los Estados Unidos, un académico muy, muy, muy reconocido en Estados Unidos y en México, el doctor Basáñez, para que nos ayude a ubicar qué significa esto? Miguel, bienvenido.
Hola, Leonardo, buenas noches, qué gusto.
El gusto es todo mío. Oye, ¿cómo recibes esta noticia? Entiendo que ningún expresidente de los Estados Unidos había sido declarado culpable de 34 cargos como Trump. En fin, ¿cómo ves el expediente? Ubícanos.
Mira, pues en primer lugar, yo realmente me congratulo de esta condena, pero no hay que perder de vista que tiene 7 juicios abiertos, y con este ya son 4 que ha perdido. El primero, que fue contra su compañía y lo condenaron a pagar 385 millones de dólares, pero claro, es un juicio mercantil. Y luego otros 2 por difamación que hizo a Jan Carroll y lo condenaron a 5 millones en el primer juicio, a 83 en el segundo y ahora este. Pero la importancia de este es que es penal, y como estabas tú comentando, el intento de silenciar a Stormy Daniels, esta actriz porno, e inmiscuir a Michael Cohen, su abogado, y al editor de la revista el National Enquirer, en fin, pero todo eso pasándolo como gastos de campaña, entonces es muy relevante que los 12 jurados hayan condenado unánimemente.
Uno a uno le dijeron guilty, guilty. Qué fuerte,
así
¿no?
Así es, muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, desde luego el aparato propagandístico de Trump inmediatamente empezó a decir, con esto lo fortalecen y vamos a ver que ya se ganó la elección de noviembre. Yo no creo.
Es una conjura que manejó Biden, dijo, ¿no?
Exactamente. Y le están hablando al tercio de sus simpatizantes, los republicanos, pero obviamente no tiene ningún efecto sobre el tercio demócrata, y donde yo veo el mayor impacto es en el tercio independiente, porque estos 34 cargos que lo condenan tiene un impacto sobre esa porción del electorado que al final van a ser quienes decidan el resultado de noviembre, Leonardo.
Tú que conoces los valores o los has estudiado como nadie más, o sea, para el americano promedio, el independiente, el que no está ya directamente vinculado a un partido, esto de que quien ocupe la Casa Blanca debe encarnar el valor de la honestidad, ¿sí sigue siendo un elemento fuerte o da igual que un delincuente, en este caso ya enjuiciado, ya sentenciado, pueda ganar las elecciones, Miguel?
Yo no creo que pueda ganar las elecciones. El electorado independiente es mucho más analítico, precisamente es independiente porque no le gusta irse en forma previa con un partido, sino analizar las cualidades de los candidatos. De manera que el inclinar a ese segmento, ese tercio de la población, y mostrar un caso como este es de mucho impacto, además de que, bueno, la verdad es que el sistema político americano, qué barbaridad de no haber podido venir con unos candidatos por lo menos más jóvenes, claro, para ofrecer otras opciones. Pero bueno, es lo que hay. El electorado americano ya ha visto trabajar a ambos personajes, y entonces por eso yo estoy confiado de que será Biden el que gane la elección.
Ojalá sea así. Miguel, embajador, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el tiempo.
Al contrario, muchas gracias.
Hasta luego. El doctor Bazáñez, hoy para fortuna nuestra, platicando con usted. Pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí un oficio que le remiten a la diputada Pérez Jaén, en donde dicen, a propósito de una información, una denuncia recibida por pues una propiedad que no habría sido consignada por el secretario de Turismo. Dice al respecto, me permito comunicarle que esta dirección de investigación se emitió proveído por medio del cual ordenó iniciar la indagatoria correspondiente, es decir, inician la investigación sobre este tema que le comento. Bueno, esto es lo que da a conocer la función pública. Cintia, ¿qué tenemos?
Pues doctor, en información internacional, Nayib Bukele iniciará este sábado 1 de junio su segundo mandato, como presidente de El Salvador, tras librar esta implacable guerra contra las pandillas. Ya pues después de esto se dio como una lista previa de invitados en los que se encuentran Javier Milei de Argentina, con quien coincide ahí en algunas políticas conservadoras y pues también simpatías, ¿no?, con el exgobernante estadounidense Donald Trump. También acudirá el mandatario paraguayo Santiago Peña, el rey Felipe de España, y se espera que también esté por ahí la presidenta Xiomara Castro, que andaba un poco mal de salud, pero que ya está recuperada para poder asistir.
Contraviniendo la Constitución, se reelige y va a tomar posesión, y van pues los que ya le ha referido. ¿Hay pases o no hay pases?
Así es, doctor, para todos aquellos que pues quieran ir este fin de semana, tenemos pases dobles para la Filarmónica, y lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, así es, al 55-52-79-22-91 y al 55-52-79-57-91. Son 5 pases dobles para las 8 de la noche en pues la sala Nezahualcóyotl, que todos conocemos, la mayoría. Bien.
Saludamos ahora al doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Leonardo, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y a toda la audiencia.
Con enorme preocupación te tramito, antes de oír, por supuesto, tu comentario. Ayer entrevisté a Guillermo Valdés a propósito de una encuesta de GAISA y me preocupó, ya no tuve de tiempo de preguntárselo a Tadei, pero te lo pregunto a ti. ¿Ha bajado mucho la, digamos, percepción de que el INE puede lidiar con un conflicto serio en este país? No sé si viste el dato, me resulta preocupante. Lo quería dejar sobre la mesa y te escuchamos, mi querido Edmundo, con enorme atención.
No, muchas gracias, Leonardo, y empiezo por ahí. Hace un año, a principios del 23, la misma encuesta de GAISA hablaba de una confianza en el INE del 80%, una de las tasas de confianza más altas en la historia del INE. En esa serie que GEA ha venido haciendo a lo largo ya de algunos años. Y en el último informe que bien mencionas, cayó de una manera muy importante esa confianza y sobre todo de la confianza de que el INE pueda hacer frente a eso. La verdad, esa es una percepción. Yo creo que el INE, a través de su Servicio Profesional Electoral Nacional, cuenta con la experiencia, con el cuerpo de profesionales en todo el país como para hacerse cargo de la elección. Hay cosas que al INE no le tocan, al INE le toca instalar las casillas, todo el cubrir la seguridad para que podamos acudir libremente a las urnas. Es una tarea de la fuerza pública, tanto la federal como la local, que tienen que coadyuvar con el INE para dar este cobijo a la ciudadanía y a la autoridad electoral para que podamos acudir libremente a eso. Y sí, lamentablemente, y lo que sucedió en Coyuca de Benítez, en Guerrero, pues es una pésima señal, la verdad, Leonardo. Y yo creo que son estas señales que para hay gente que quiere inhibir la participación ciudadana y con este tipo de eventos lo que generan es justamente un ambiente de desconfianza. Y yo creo que la única manera de combatirlo, aparte de que la fuerza pública tiene que hacer su tarea, es que como ciudadanía salgamos a votar. Si lo que quieren es que nos quedemos en nuestra casa, la manera de combatirlo es saliendo a votar y justamente demostrando un valor cívico para que sea de una manera civilizada como resolvamos nuestras diferencias y no como algunos miembros del crimen organizado, de otras organizaciones, quieren resolverlo imponiéndose por la fuerza a la voluntad ciudadana. Y yo creo que este es un tema muy delicado, pero creo que hay las condiciones, e insisto, es muy importante que la revirtamos participando. Y luego, por otro lado, Leonardo, ayer concluyeron las campañas, entramos a la veda y hay muchas preguntas de qué significa esto y qué se puede y no hacer. Seamos muy claros, la veda es el momento en donde los políticos, los partidos políticos y los funcionarios públicos se silencian y son los días para la ciudadanía. No quiere decir que todos nos callemos, no. Los ciudadanos, al contrario, es el momento en donde si nos faltan elementos para terminar de tomar nuestra decisión, acudamos al debate entre nosotros a manifestar nuestra opinión a título personal para terminar de o bien confirmar la decisión que habíamos tomado, o bien cambiarla, o bien, si habíamos decidido no participar, hacerlo. Y eso sí se puede hacer en la veda. Está prohibido, insisto, para partidos políticos, candidatos y funcionarios públicos, no para el resto. Y esta prohibición va hasta las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, del próximo domingo, uso horario del occidente hasta las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y después de eso, obviamente, ya se abre la información, como bien lo hizo saber la presidenta Tadei, para que a través de conteos rápidos y encuestas de salida y demás. Pero este periodo que corre, yo diría, es el momento para la ciudadanía y es el momento para la última deliberación entre nosotros y podemos manifestar libremente nuestro punto de vista al respecto. Y terminaría mi comentario, Leonardo, que es una gran oportunidad el próximo domingo para salir a votar, para demostrar, insisto, que con nuestra participación libre, soberana como individuos, vamos a poder elegir no solamente a quien gobierne y a quien nos represente, sino el futuro que queremos construir para los próximos 6 años en nuestro país. Está en juego mucho, no solamente la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Senadores y Diputados. Está en juego también 8 gobernaturas, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, 31 congresos en todos los 32 estados del país, la mayoría de las presidencias municipales. Es decir, es un cúmulo muy importante de puestos de elección popular los que están en juego. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que hacernos cargo de elegir en los mejores términos posibles para revertir estas situaciones de inseguridad, de violencia que aquejan en nuestro país. Es poner cara ciudadana frente a la agresión que estamos recibiendo, Leonardo.
Coincido plenamente contigo, doctor, y te mando un gran abrazo.
Otro para ti, Leonardo. Muy buena noche y a votar el próximo domingo.
A votar, señores. Y bueno, señoras también. Fíjense que en estos días he estado reflexionando sobre el entorno en el que vivimos, ¿no? Y es que viene el Universal sobre estos políticos chachalacas, los, es decir, boquiflojos que van generando conflictos diplomáticos. Ahora lo recordaba Cintia Milei, que se va peleando con medio mundo y todo el mundo habla de lo que da gana. Son políticos boquiflojos, son políticos, a ver, profundamente victimistas. O sea, cualquier cosa que sea crítica, dicen, ah, hay un tono golpista en mi contra, me están haciendo cosas, y tremendamente vanidosos. Uno de los más vanidosos, el presidente del gobierno español, que dijo, ah, me han criticado, me voy a retirar a mi casa a pensar si debo quedarme o no, porque no sé si merece la pena seguir gobernando en estas circunstancias. Y me pareció muy elocuente, por eso a manera de editorial lo traigo ahora precisamente a colación, una entrevista que Motos le hizo a Felipe González, quien fuera presidente del gobierno en la época de la política clásica, las que no se dedicaban a lloriquear los políticos de, ay, es que me critican mucho, ay, es que fíjese que son los tiempos de sopilotes, ay, que vaya una señora a quejarse de que los medios no me entienden. Salió González a decir, esto es el contexto español, ¿eh? Cada quien saca sus conclusiones, pero con enorme fuerza, a propósito de la carta, ¿se acuerda que dijo? Que voy entonces a retirarme y voy en este caso a pensar si debo seguir aquí. Salió González en televisión. Ve usted lo que dijo.
Alguien que tiene una responsabilidad de liderazgo, hombre o mujer, duda, porque toda persona inteligente y no sectaria, si es un fanático, no duda. Los fanáticos no dudan. Cree que tienen toda la razón y que lo que se equivocan los otros y es el mundo, ¿no? Pero la persona que tiene la responsabilidad de tomar decisiones duda con la almohada, y cuando consulta con la almohada le dice a los ciudadanos qué es lo que cree que hay que hacer. No le pregunta por lo que hay que hacer, pero haciendo lo que yo digo. No, una cosa, en el liderazgo, vamos a ver, puede haber jefes que piden adhesión incondicional o puede ser líderes que piden lealtad a un proyecto compartido, discutido y hablado. Yo nunca he tenido una votación unánime en ningún órgano de representación de partido. Nunca. Y proponía a la Ejecutiva una lista de nombres. Bueno, el 80% de los que proponía sacaban más votos que yo en el Congreso. Y yo me quedaba por detrás. ¿Por qué? Porque si hay alguien que tenía una discrepancia con, y lo lógico es que la tuvieran, con la orientación que llevaba el partido fuera del gobierno o en el gobierno, lo lógico es que la discrepancia se manifestara conmigo. Es que ahora eso no ocurre. ¿A quién se atreve a discrepar ahora?
¿Quién se atreve a discrepar ahora? Es lo que dice. Y bueno, vamos ahora a la pausa musical. Suena mucho eso, Javier Lozano. Buenas noches.
Muy buenas noches. Tenemos muy poco tiempo, mi querido Leonardo. Pero bueno, pues sí. Tú le matan du monde. Le estoy haciendo el cuento porque no hablo francés. Pero bueno, todas las mañanas del mundo, esta gran película, que además se refiere a alguien que pues compuso la música, que es precisamente Marin Marais. que nació un 31 de mayo, es decir, un día como mañana, pero de 1656. Es decir, muy, muy, muy de la época de Bach. Bach nació en 1658. Y aquí lo que tenemos es al gran Jordi Savall, ¿no? Y en esta película, que además, insisto, por un lado tiene la música de Marín Maré y por otro lado se refiere a un personaje ficticio que es precisamente Marín Maré, ¿no? Entonces, es algo.
Es la novela
muy,
de Pascal Quignard, que es maravillosa, ¿no? Él oye esta composición del personaje que lo adopta, ¿no? Él es profesor ahí y es el elogio, exacto, por la mujer que se fue, ¿no? Todas las mañanas del mundo.
Todas las mañanas del mundo, y es una cosa extraordinaria. Marín Maré, pues es un compositor muy poco escuchado, muy, muy, muy poco conocido. Quizás es por lo que es conocido, es precisamente por esta obra, con el gran Jordi Savall. Escuchemos dos segundos más de esto, porque es con la viola da gamba,
sí,
que era la especialidad de Marín Maré.
Precioso. ¿Qué más tenemos?
Tenemos lo siguiente, también un 31 de mayo, bueno, déjenme hacer un paréntesis, 31 de mayo nació mi nieta María hace 9 años.
Ay, qué linda.
Así que mañana es su cumpleaños, mi primera nieta, la adoro, y bueno.
Pues, beso, en fin, a la niña.
Aquí tenemos, eso, muchísimas gracias, Leonardo. Mira, aquí tenemos al gran Alfred Brendel tocando en la sonata número 32, sonata número 32 de... escribió 62 sonatas Haydn para piano. Son poco conocidas, pero uno de los mejores intérpretes de estas sonatas es Brendel, junto con Richter, Sviatoslav Richter, y con Glenn Gould. Bueno, y recordemos, el día de la música, digo, perdón, del piano, 5 de enero de cada año, tenemos el nacimiento de Pollini, de Alfred Brendel y de Arturo Benedetti Michelangeli. Entonces, un homenaje por la muerte al gran Franz Joseph Haydn, considerado el padre de la sinfonía, que nada más escribió 104 sinfonías.
Qué bonita selección. Debería ser funcionario de casilla, Javier.
Eso está mejor que ser funcionario de casilla, pero le deseo mucho
éxito.
Sí,
trifecta, candado, perfecta.
Qué cosa. Mira, ya no quiero hablar más. Es Diana Damrau, mañana cumple 53 años de edad. Es una joya. Según Sergio Vela, es incluso mejor que Ana Netrebko. Pero aquí, en este papel de la reina de la noche de la flauta mágica, es simplemente esplendorosa, espectacular. ¿Te acuerdas que la vimos aquí en México? En la sala de Nezahualcóyotl.
La vimos.
Es magnífica.
Sí lo es. Te mando un gran abrazo.
Otro para ti. Que todo salga muy bien este fin de semana.
Con esto nos vamos, Cintia.
Linda noche, doctor, para todos.
Igualmente, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.